Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Miércoles 20 de mayo, bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela, una hora de clases por radio para vos que estás en cuarto grado, en quinto grado, con el apoyo del Ministerio de Educación, de la Secretaría de Medios y de la Televisión y la Radio Pública, Radio Nacional, sus 49 emisoras y la amplia red de radios privadas, comunitarias, universitarias y de pueblos originarios que retransmiten estas clases para todos los niveles y permiten que las chicas y los chicos de la Argentina puedan seguir educándose. Yo soy Eugenia Quivel y estoy junto a nuestra maestra Sabrina Flax. Sabri, ¿cómo va?
Bien, ¿cómo andan en casa? ¿Cómo estás vos, Eugen?
Muy bien, mitad de semana, sí. Ahí organizando todas las materias, algunas hojas que nos quedaron sueltas por allá, tratando de ordenar.
Bueno, pero ¿sabés qué, Euge? Acuérdense, sí. Esto ya lo dijimos, pero siempre es bueno recordarlo, de ponerle un numerito a cada hoja y ponerle en el margen, en algún costadito, de qué materia es. Así no se traspapela todo y tenemos bien ordenado.
Y habías dicho la vez pasada, si tenés hermanitos, también ponerle tu nombre, claro, porque si no, mirá si guardás una hoja en la carpeta de tu hermano y era tuya, ¿no? Claro. Qué lío, ¿sabés?
Entonces, el número de hoja, tu nombre y el nombre de la materia.
Fantástico. ¿Arrancamos? Dale.
Primaria. Ciencias naturales.
Muy bien, un tema que empezamos ayer, ¿no?
Claro.
Que quedó pendiente.
Ayer arrancamos un poquito porque yo les estaba contando que bueno, que había una datación, ¿sí? De que se decía de que a partir del siglo XX se puede llamar a nuestra época como la época del plástico.
¿Y esto
porque
era?
Hay muchas cosas que están hechas de plástico y que los hombres y las mujeres van, transformando, digamos, lo que necesitan con este material.
Claro.
¿Sí? Acuérdense que no es un material de la naturaleza como era la piedra o el metal.
Es químico.
¿Sí? Claro, exactamente. Eso es en los laboratorios.
Bien.
Algo muy importante que hay que tener en cuenta de el plástico es que se fabrica a partir del petróleo.
Ah, mira.
El petróleo sí es un elemento de la naturaleza.
Sí, claro.
¿Sí? Y que a partir de eso sufre un proceso de elaboración y que de ahí se produce el plástico.
El petróleo se utiliza para muchas más industrias,
claro,
también, ¿no?
Claro, por ejemplo, para la nafta, es la más conocida.
Además,
quizá.
Claro.
¿Sí? Bueno, el plástico es un derivado del petróleo.
Bien.
También el plástico se puede moldear fácilmente porque funde a baja temperatura y se vuelve rígido, es decir, duro, sólido, cuando se enfría. O sea, que le podemos dar forma cuando está, obviamente con un molde, porque si no con las manos nos quemaríamos.
Con una matriz, claro.
Exactamente, con una matriz. Pero bueno, se puede tener forma. Por eso encontramos, por ejemplo, el envase. Acá tengo un envase de alcohol en gel que tiene forma hexagonal.
Sí, claro.
Entonces, esta forma, es justamente una matriz.
Claro.
Que, le ponemos el plástico caliente y cuando se enfría,
ahí va,
adopta esa forma.
Excelente.
También habíamos hablado de aislantes, pero aislantes térmicos, ¿se acuerdan?
Claro.
Bueno, el plástico es un aislante eléctrico.
Epa.
Ahí está. Es un buen aislante eléctrico de la electricidad.
Bien.
¿Sí? Y es mucho más barato que otros materiales también.
Ah, mira qué bueno.
Sí, así que bueno, son algunas características de este material. Por eso es que el plástico fue reemplazando de alguna manera desde hace más o menos unos 60 años a otros materiales en la fabricación de objetos para la industria y para el uso cotidiano.
Bien.
¿Sí? Pero, ¿sabes qué, Euge? Y escuchen muy atentas y atentos en casa, el plástico tiene algunos problemas.
Ah, ¿por ejemplo?
Principalmente porque una vez utilizado es descartado.
Claro.
¿Sí? Hay muchos envases, como por ejemplo, un envase de una gaseosa.
Sí, por ejemplo.
¿Sí? Es de plástico.
El y agua entonces, a veces también.
Claro, lo utilizamos y después, ¿qué pasa? Tiramos, ¿sí? Lo desechamos.
¿Y qué pasa con este
residuo? Bueno, los residuos de plástico constituyen un gran problema para todos y todas, ya que su uso tan extendido aumenta la cantidad de basura que se genera. ¿Cómo se puede reducir la cantidad de residuos de plástico que generamos? Bueno, la clave es la reutilización y el reciclado.
Claro.
Sí, eso es clave para que no haya tanta basura. Eso permite disminuir la cantidad que se vierte al ambiente, la cantidad de basura que se vierte al ambiente.
Exacto.
Pero tenemos preparado un audio que explica un poco este problema.
Vamos a escuchar este audio entonces, el proceso y algunos consejitos creo que también tenemos al final. Escucha.
Los plásticos son parte de nuestra vida. Todo el tiempo y por todos lados usamos bolsas de polietileno, celulares, botellas, juguetes, joyas de fantasía, cajas, pequeños electrodomésticos, cajas de CD, escobas, cepillos de dientes, mamaderas, piezas de autos, cortinas, envases de shampoo, de artículos de limpieza, de yogures, de remedios, envases, envases y más envases. Las ventajas del plástico son muchas. Es liviano, maleable, económico y versátil. Pero todos estos beneficios se vuelven un problema cuando lo desechamos. Por sus características de lentísima degradación y por su densidad, los plásticos generan dificultades en la recolección, el traslado y la disposición final. Por ejemplo, un camión con capacidad para transportar 12 toneladas de desechos comunes transportará apenas 5 o 6 de plásticos compactados y apenas 2 de plásticos sin compactar. Es que los plásticos son muy livianos pero ocupan mucho lugar. El depósito final de los plásticos en los rellenos sanitarios es el otro gran problema. El plástico está hecho para durar y además del tiempo que tarda en degradarse, que puede llegar a ser de 1000 años, su degradación en los basurales genera gran cantidad de metano, que puede ser muy perjudicial para la salud. La degradación de los plásticos sintéticos es muy lenta. Si hacemos una comparación, la descomposición de productos orgánicos tarda de 3 a 6 semanas. La de telas de algodón, 5 meses. Mientras que la de plásticos tarda entre 30 y 1000 años. Otra parte importantísima del problema del plástico es que una gran cantidad es desechada en las calles y los ríos, lo que genera obstrucción de desagües y con esto graves inundaciones.
Los bidones de plástico, así como los envases descartables de agua y de gaseosa, representan un problema.
Nuestro proceso comienza con la recepción de fardos de material preclasificado por tipo de plástico y por color. La materia prima que recibimos enfardada es abastecida desde distintos puntos del país, fundamentalmente del conurbano bonaerense, pero recibimos material del noroeste argentino, del norte y del sur del país también, aunque en menor cantidad.
Recibimos como materia prima lo que para la sociedad significa basura. Son envases usados post-consumo en su inmensa mayoría de bebidas gaseosas.
¿Cuáles son los mecanismos que deberíamos encarar para un desarrollo de la industria de reciclados plásticos? Hay un tema de concientización de la población de preservar los recursos, ¿sí? De ahorrar divisas al país, de ahorrar petróleo y gas. Eso es importante y nos va a hacer cambiar nuestros hábitos de todos los días. ¿Sí? Los hábitos de todos los días van a ser separar los residuos o ponerlos en las campanas verdes, por ejemplo, que se están instalando en la ciudad de Buenos Aires.
Somos nosotros los responsables del destino de los residuos que generamos. Pero a veces uno siempre está echando la culpa a los demás, ¿no? ¿Qué ciudad sucia? Y la ciudad la ensuciamos nosotros. Entonces realmente tenemos que hacernos responsables nosotros. ¿Qué hacemos con eso que compramos?
Reciclar no es ni será suficiente, pero ayuda a reducir la cantidad de basura y la presión sobre la naturaleza por extraer materias primas. Lo ideal es consumir menos y alargar la vida de los materiales que usamos. Dedicar unos pocos minutos por día al reciclaje ayuda a prevenir la contaminación de la tierra, del agua y del aire que respiramos. Reducir, reusar y reciclar para cuidar la naturaleza y vivir en un mundo más sustentable.
Bueno, muy interesante este informe. ¿Sabes con qué me quedé, Sabri?
¿Con qué?
De 3 a 6 semanas tardan en degradarse los residuos orgánicos.
Sí.
5 meses las telas y entre 30 y 1000 años los plásticos.
Sí, por eso es un material que, si bien lo podemos utilizar muchas veces en la vida cotidiana, la verdad es que, bueno, esto último que decían, ¿no? Reducir, reutilizar y reciclar, las tres R, ¿sí? Es lo que deberíamos hacer para evitar justamente que haya mayor contaminación. Cuando, ¿te acordás en ciencias sociales cuando trabajamos sobre las ciudades que crecen a orillas de los ríos?
Claro,
hablamos un poco de la contaminación de las aguas.
Sí, totalmente.
Y justamente la utilización de los plásticos en tan gran escala como se está haciendo en los últimos tiempos, bueno, está justamente haciendo que las aguas estén llenas de estos desechos, las playas también, de plástico.
Y te hago una pregunta, esas tres R's que recién mencionabas, ¿son cosas que uno puede hacer en casa, digamos, es algo que uno puede adoptar? ¿Son
porque, por
hábitos
ejemplo,
que uno se puede...?
Bueno, hay algunas industrias de embotelladoras, por ejemplo, que empezaron otra vez a utilizar vidrio en sus botellas en vez de plástico. Entonces, son retornables. Esas botellas nosotros las podemos devolver.
Sí.
Bueno, tienen un proceso, obviamente, de limpiado y de cuidado.
Por supuesto.
Y después se vuelven a utilizar.
Bien.
Esto de la reutilización, ¿sí? También reducir. Bueno, si yo tengo, por ejemplo, vuelvo a tomar el ejemplo que tengo acá a mano. Así ven que en casa, que también acá usamos así los ejemplos que tenemos a mano.
Claro.
Yo acá tengo el envase de alcohol en gel.
Sí, que es de plástico.
Que es de plástico.
Sí.
Cuando se termina, yo no lo tiro.
No.
¿Qué puedo hacer? Lo puedo rellenar.
Claro.
En casa, por ejemplo, muchas veces pasa con el jabón.
Sí.
¿Viste?
O el detergente.
Sí. Bueno, podemos ir viendo de qué manera hay muchos negocios que venden suelto hoy en día.
Sí.
Entonces eso también ayuda a reducir el consumo de plástico.
Totalmente.
Sí, es algo que tenemos que tener en cuenta.
Muy bien.
¿Y en casa? ¿Se les ocurre alguna otra medida que podemos tener en cuenta para reducir el uso de los plásticos en nuestra vida cotidiana?
Estaría bueno que nos la cuenten, 11-25-12-0896, y que de paso nos compartan cuál de las tres R's adoptaron en casa.
Sí.
¿Cuál están empezando a pensar? Bueno, esto lo puedo hacer.
Acuérdense, reducir, reutilización y reciclar.
Hasta aquí Ciencias Naturales, y ahora...
Primaria. Lengua.
Vamos con lengua, prácticas del lenguaje en este miércoles 20 de mayo.
Ah, sí. Bueno, ¿se acuerdan que estamos trabajando con estos cuentos engañadores?
¿Cómo era eso?
Claro, porque habíamos empezado a trabajar con los cuentos picarescos.
Sí.
¿Sí? Que había un pícaro y había un oponente. Bueno, pero ya empezamos a trabajar con algunos cuentos que tienen algo parecido, porque ese aparece como un engaño.
Ajá.
¿Sí? De hecho, habíamos visto el de Gustavo Roldán,
sí.
El de La Nueva Ley, y El Gato con Botas ayer.
Claro.
¿Sí? Y son cuentos que también son, por lo general, tienen alguna cosa de tradición oral, son cuentos tradicionales.
De hecho, venimos escuchando versiones de distintos autores nosotras acá.
Sí, exactamente.
Bien.
Pero que también aparece el engaño.
También,
quizá no es una estafa propiamente dicha, pero sí un engaño, bueno, con diferentes motivaciones. Acuérdense que ayer, leímos El Gato con Botas, que engañaba al rey para ayudar a su amo. Esa era su motivación principal.
Bien.
En el cuento que vamos a leer hoy,
sí,
también hay un engañador.
Ajá.
También hay un rey engañado.
Ajá.
En el cuento, ¿sabes qué? Aparece la palabra rajá.
Raja.
Es una palabra de una lengua muy antigua,
sí,
el sánscrito, que significa rey. Es el nombre que se les daba a los soberanos, a los reyes en la India y también a todos los países que habitaban en esa región, en el continente asiático.
Qué interesante.
¿Sí? Este cuento que vamos a leer hoy es de Myanmar.
Bien.
Es un país vecino de la India que también se lo conoce como Birmania.
Sí.
¿Sí? Y entonces en este cuento decíamos que hay un engañador, un tipo particular de engañador. En el cuento lo presentan como un adulador. ¿Qué es adulador?
Ah,
es una palabra distinta.
Es un adjetivo para empezar.
Bueno, claro.
Claro.
Bueno, adular,
sí.
¿Sí? El verbo, digamos, que se desprende de ese adjetivo,
sí,
significa alabar, elogiar.
Ah.
Es decir, decirle, ¿no?, a alguien algo lindo, pero de una manera...
Pero en exceso, ¿no?
Claro, muy exagerada, sí, y por interés.
Ok.
Para conseguir algún favor. Por eso, el adulador es un tipo de engañador, porque cuando dice algo lindo, en realidad, ¿viste?, no lo dice desinterés. Porque amorosamente, digamos, sino que lo hace de manera exagerada para buscar un beneficio.
Exacto.
Tenemos entonces este adulador.
Sí.
¿Sí? Vamos a tener al rajá, engañado,
el rey,
y hay ministros, consejeros de este rajá que le advierten, lo quieren salvar del engaño, pero este es un rajá muy necio. Y justamente el cuento se llama El Rey Necio.
Ajá.
Una persona necia es una persona que insiste en los propios errores, es terca, se aferra a ideas equivocadas, demostrando con eso poca inteligencia. Así que si les parece...
Sí, ¿lo escuchamos? Dale. El Rey Necio en la versión de Celeste Vázquez, que lo disfrutes.
Hace mucho tiempo, en una lejana comarca, gobernaba un poderoso rajá. Cierto día, sus ministros le anunciaron que había llegado al palacio un extranjero que, según se comentaba, era un famoso adulador. Y como conocían el poder de este tipo de gente, antes de concederle una entrevista, le advirtieron a su señor: «Preste atención, majestad, y sea prudente. Este hombre seduce a los ricos y poderosos diciéndoles lo que ellos quieren oír. Exagera sus méritos y miente si es necesario. Así logra simpatía y obsequios sin igual. Incluso se dice que hay señores que han terminado regalándole todas sus posesiones. Tan grande es el poder de su lengua». El rajá los escuchó y respondió así a sus recomendaciones: «Consejeros, no duden de mi inteligencia. Conmigo no sirven los trucos de un adulador. Háganlo pasar y veremos qué tiene para decir». Así se hizo. Apenas el hombre estuvo frente al soberano, comenzó a recitar este poema: «Qué honor, señor, compartir la habitación con un hombre de tu condición. Tu fama a todos gana, supera tu belleza, la de toda la realeza. Tu encanto divino es como de los pájaros el trino, y tu brillante inteligencia merece reverencia». Y con versos por el estilo continuó durante casi una hora. Mientras lo escuchaban, los consejeros fueron molestándose, luego aburriéndose y, por último, preocupándose. Entonces, aprovecharon la primera pausa que el adulador hizo para respirar y le hablaron a su señor por lo bajo: «Ya ve, majestad, es tal como le anticipamos, este charlatán busca engañarlo con sus exageraciones. Seguramente después le pedirá dinero. ¿Desea que lo echemos ahora o piensa oírlo un poco más?». Pero los consejeros comprendieron que todo estaba perdido cuando escucharon la respuesta del rajá: «No se apuren, porque como yo les aclaré, no es fácil engañarme. Veremos qué más tiene para decir, pues hasta ahora todo lo que ha dicho de mí es la pura verdad. Ordenaré que lo echen de la corte cuando empiece a exagerar. Mientras tanto, no interrumpan».
Escuchábamos al Rey Necio en la versión de Celeste Vázquez. Ahí estaba el rajá que no quería hacerle caso a los consejeros.
No, porque le encantaba ser adulado.
Claro.
Bueno, tenemos entonces, vamos a hacer un repaso de los personajes también que aparecen.
Vamos.
El engañador, que es el adulador. El engañado, el rajá.
El rajá.
La motivación del engañador, ¿cuál es? A ver.
Y que sea aceptado, que sea incluido en el reino.
Claro,
que,
y obtener riqueza. Obtener,
estar cerca del poderoso.
Exacto,
¿no?
Sí. Y bueno, y después también está los consejeros, como vos decías, que tienen este rol importante porque son como, bueno, le advierten de alguna manera al rajá que no lo escuche tanto al adulador.
Que tenga cuidado.
Sí. Pero, ¿por qué este rajá es un rey necio? ¿Por qué le pondríamos ese adjetivo, sí, de necio? Antes, ¿se acuerdan que dijimos que era como un sinónimo de terco?
Sí.
¿Sí? Bueno, porque a pesar de las advertencias de sus ministros, a pesar de estar avisado de que el extranjero era un engañador y que lo que hacía era adular a los poderosos para obtener riquezas, cae en su trampa.
Ajá.
O sea que también acá el adulador se utiliza el punto débil del poderoso. ¿Te acuerdas como en los cuentos picarescos?
Sí, sí. ¿Sí? ¿Sabe por dónde puede entrarle al rajá?
Exactamente.
¿No?
Bueno, porque justamente al rajá le encanta ser adulado. Entonces, frente a las adulaciones, los elogios exagerados del extranjero, cae ahí. Se siente, viste, muy bien. Por ejemplo, cuando el adulador dice: «Tu fama a todos gana, supera tu belleza de toda la realeza, tu encanto divino es como de los pájaros el trino y tu brillante inteligencia merece reverencia».
Claro.
Ah, bueno, ¿no? Como que... es demasiado para él y le encanta.
¿A quién no le gusta que le digan cosas lindas, pero demasiado? Claro. Un poco hay que desconfiar cuando viene
claro. ¿No? Euge, si hubiera sido un rey inteligente, sí, ¿qué hubiera hecho? ¿Lo hubiera escuchado o no lo hubiera escuchado? ¿Vos qué te parece?
Y yo creo que hubiese escuchado un poco a los consejeros.
Claro.
Y que hubiese tenido como cierta distancia, ¿no? Del, claro. Del adulador.
Claro, quizá lo podría haber escuchado, sí, pero teniendo en cuenta el consejo, ¿no?
Sí.
¿Se acuerdan que la semana pasada decíamos que en los cuentos de pícaros pasa como en algunas artes marciales? Bueno, como en el esgrima, ¿no? Que
sí,
habíamos visto.
Ayer,
que
en
hay
sí.
Que se usa la fuerza del oponente para derribarlo, ¿no?
Bien.
Es como un ajedrez. Sí, pero, bueno, mental y, bueno, de las palabras también.
Sí, claro.
¿No? En este cuento el engañador aprovecha que este rey se cree genial, lindo, poderoso, inteligente y le encanta escuchar estos elogios.
Sí.
Es lo contrario de una persona humilde, este rajá.
Claro.
Es soberbio, vanidoso y además es necio.
Claro.
Los consejeros le dijeron, preste atención, majestad, y sea prudente. El rajá no les hizo caso, hizo todo lo contrario. Fue imprudente. Ay, acá retomamos lo de ayer.
¿Cómo se llamaba esas letras que van antes?
Son los prefijos.
Claro.
¿Sí?
¿Te acordás,
que,
no?
Claro, que lo que hacen es transformar el significado de la palabra, por ejemplo.
Darlo vuelta, en realidad.
Claro, el opuesto. El
opuesto,
antónimo.
El antónimo.
Por ejemplo, feliz, infeliz.
Claro.
¿Sí?
Bien.
Acá habíamos hablado de dichoso, desdichado.
Bien.
¿Sí? Acá tenemos prudente,
imprudente. Perfecto.
Pero pasa algo también que ya habíamos hablado y para hacer un repasito de sí, imprudente, hay una regla ortográfica que aparece acá. ¿Cuál es?
Ay, ya me acordé, la MP.
Claro, porque podrías decir, ay, me suena a la N, que es la de nene o nena.
Y podrías, ¿sí?, escribir mal imprudente con N.
N-P.
Pero no va.
Pero no, siempre que tenemos ese sonido es la M.
MP van, ¿sí?, juntos.
Claro.
Bien.
MP van juntos. Habíamos hecho un repechaje de palabras.
Sí,
¿se
claro.
acuerdan?
Sí.
Decíamos limpio.
Impaciente.
Imparcial.
Impoluto.
Sí, sí, un montón, sí, de palabras montón, que pueden jugar en casa para acordarse de esta regla ortográfica, que ya sabemos que cuando está la M y la P van siempre juntos.
Muy bien.
¿Sí? Bueno, vamos a seguir trabajando con diferentes cuentos donde aparece un engañador,
ajá,
y un engañado. Siempre tenemos que prestar atención a las motivaciones,
claro,
que tienen estos personajes,
sí,
porque también eso es lo que nos ayuda a entender las historias.
Excelente. ¿Sí? Queremos recibir tu mensaje, tu lista de palabras, si se te ocurren algunos adjetivos o sinónimos para este,
claro,
rajá, o si tenés algunos prefijos.
Sí.
Y si además le querés agregar la regla ortográfica para saber y contarle a Sabri, a nuestra maestra, que lo entendiste, que lo aprendiste bien, hacelo. 11-25-12-08-96. Sí, timbre, llegó al recreo. Y hablando de reyes, mira, esta canción, un tema que habla de otra historia, de otro monarca,
dale.
El rey lloró de Lito Nevia, en la versión de Pedro Aznar.
Te ofrezco lujos y placeres si tú me enseñas a vivir feliz. El humilde hombre le dijo no.